Verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Clara López Obregón, que ha sido ministra de Estado. Doctora Clara, bienvenida como siempre a esta mesa.
Muchas gracias, buenas noches Juan Carlos y todos los que nos escuchan a esta hora.
También se encuentra aquí Luis Felipe Henao, que ha sido asimismo ministro de Estado. Doctor Henao, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias y bueno, y todas las personas que están en el trancón en esta lluvia torrencial que nos están escuchando también saludarlos.
Está fuerte el trancón. Gabriel Vallejo, representante del Centro Democrático, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muy buenas noches, mil gracias como siempre por la invitación y un saludo muy especial a los oyentes y a mis compañeros de debate.
Y Nicolás Umaña Jimeno, director de CROP Asuntos Públicos, gracias por estar aquí con nosotros esta tarde.
Muy buenas noches Juan Carlos, a usted y a todos los oyentes y compañeros de la mesa.
Antes de empezar hay una noticia que llama la atención. Bruce Bagley es un académico estadounidense muy famoso, ha escrito varios libros sobre lavado de dinero, se considera que es una autoridad en Estados Unidos, él está en la Universidad de Miami, o ha estado en la Universidad de Miami, una autoridad sobre Colombia, sobre Haití, sobre México y sobre Venezuela. Hay una noticia de hace ya algunos minutos, el FBI ha detenido al señor Bagley, profesor, como decía yo, en la Universidad de Miami, y lo vinculan, él tiene 73 años, a una operación de lavado de dinero de 3 millones de dólares en Venezuela. Hay un colombiano en la operación y no mencionan el nombre. Bueno, y pasamos a temas nacionales, a temas más urgentes. Hay una manifestación convocada, un paro nacional, tal vez desde 1977, no se producía uno de este tamaño en tiempos de Alfonso López Michelsen, un paro nacional convocado por distintas organizaciones, sindicales y estudiantiles. Hoy vamos a hablar hace un momento aquí al doctor Julio Roberto Gómez, el presidente de la CGT, y él decía que, entre otras cosas, las centrales obreras están pidiendo que la gente salga a marchar porque en este país no se ha desarrollado una política contra el desempleo y tenemos la tasa de paro, la tasa de desempleo ya en dos dígitos. Él ha dicho que en este país hay más de un 50% de informalidad laboral y que los gobiernos, no solo este, sino los anteriores, pues no han luchado eficazmente contra este mal, contra la informalidad laboral. Posteriormente oímos a Luis Carlos Vélez, a quien entrevistamos, el director de la FM de RCN, que publica una columna en El Espectador, donde él dice que él no sale a marchar, y lo escuchábamos, porque aquí hay muchas mentiras en torno a esta marcha, mucha manipulación, y que no está muy claro exactamente por qué protesta la gente. La pregunta que queremos hacerles inicialmente es, ¿hay que salir el jueves a marchar y a manifestarse, o hay que quedarse en la casa y no hay que salir a marchar? Doctora Clara López Obregón.
Bueno, yo personalmente sí voy a salir a marchar. Y no me parece que la comparación sea el paro del 77. Uno semejante a este le organizamos al presidente Juan Manuel Santos, por allá en el año de 2015, 2016. La época del doctor López era el estado de sitio permanente, se utilizó la fórmula esa de la Constitución del 86, que hoy todo el mundo considera aberrante, de las retenciones sin fórmula de juicio, sin debido proceso de ninguna naturaleza, solo por sospecha de estar atentando contra el orden público. Yo creo que el país ha cambiado y está cambiando el mundo. Yo creo que no nos podemos negar a ver que hay un nuevo sentimiento, especialmente entre la juventud, pero no exclusivo de la juventud, que está en un proceso de empoderamiento y de crítica, yo no diría tan personalizada al jefe de Estado, que lo ha tomado como un tema casi que personal de oposición, sino contra el sistema de poderes y la desigualdad y la falta de libertad real de las personas. Entonces, yo sí creo que lo que hay detrás del paro es definitivamente un sentimiento de malestar muy grande y que se está manifestando en Chile, en Ecuador, en Hong Kong, en Cataluña, en Beirut, en tantas partes, y que tiene su antecedente con la primavera árabe, con el Occupy Wall Street. En fin, yo creo que esto es un proceso que no lo deben satanizar y mucho menos tratarlo de una manera tan agresiva. Yo creo que a veces las predicciones se convierten en realidades porque a lo que están generando es una especie como de histeria colectiva, y yo creo que eso es una equivocación profunda. De que este paro salga bien, de que respeten la no violencia que inspira a sus organizadores y convocadores, que son de distinta índole, y que definitivamente la fuerza pública intervenga para impedir que los encapuchados y esa nueva fuerza de resistencia civil de derechas que se ha conformado recientemente para entrar a chocar en el paro, deben ser tratados como corresponde, pero que se proteja la marcha, que se proteja la protesta. Y yo creo que el nombre de paro es la manera como siempre denominamos esas marchas que buscamos que sean en todas las ciudades. Hasta ahora están involucradas 18 ciudades y esperamos que pues que crezca la audiencia. Yo no satanizaría como se está satanizando ese importante proceso de democracia.
Pero entonces marchar sí.
Yo marchar sí.
Gabriel Vallejo, marchar sí este jueves.
No, Juan, yo personalmente no salgo a marchar ni voy a salir a marchar porque digamos que todo arranca mal en la convocatoria del paro o de la actividad del 21. Y aquí aclaro algo, estoy de acuerdo con la doctora Clara, que jamás se podrá estigmatizar la protesta social, la huelga, el paro, es parte de derechos fundamentales de los ciudadanos, por supuesto. Es fundamental que los ciudadanos puedan expresarse en contra de diferentes inconformidades que puedan tener con el gobierno o con algunas instituciones. Aquí lo grave del paro o de la actividad del 21 es el origen del mismo. Identificamos solamente 14 mentiras promovidas por quienes originaron la actividad, mentiras como la de la reforma laboral, pensional, una serie y sarta de mentiras que lo que hacen obviamente es manipular a la indignación del ciudadano, que es válida. Causas para marchar y protestar en un país y en una sociedad siempre existirán, y la protesta es un mecanismo válido para expresarse frente al gobierno, pero indudablemente el paro del 21, en mi opinión, perdió legitimidad porque partió de mentiras, y de mentiras graves.
Sí se había anunciado que se iba a haber reforma laboral.
Termino con esto, es que los antecedentes de las movilizaciones recientes en Colombia, especialmente de movilizaciones estudiantiles, han sido muy graves y han dejado un sinsabor en la ciudadanía de temor. Le pongo el ejemplo de mi tierra, de Pereira. La última en Pereira fue un desastre. Un grupo de estudiantes, o llamados estudiantes, no los considero estudiantes, le tiraron fuego a la casa del comandante de la policía del departamento. Perdóneme, nosotros no somos eso, Juan Carlos. Nosotros no somos vándalos, ni somos terroristas. Esta es una oportunidad, yo creo que importante para quienes salgan a marchar, de volver a legitimar la protesta social en Colombia de una manera pacífica. Los llamados a rechazar todo acto de violencia y terrorismo, ojo, eso no se hace en declaraciones públicas, eso se hace en el momento de la protesta. Y esperemos y confiemos de que la protesta del 21 sea pacífica, sea en orden, respetando los derechos de quienes no salimos a marchar.
Luis Felipe Henao, ¿saldrá a marchar usted? ¿Hay que marchar o no hay que salir a manifestarse?
Yo no voy a salir a marchar, porque yo no parto de la guerra sucia que hace tanto la extrema derecha como la extrema izquierda. Yo creo que emberracar a los colombianos, tanto la derecha como la ciudad del Centro Democrático, como ahorita lo está haciendo la izquierda, ambos con mentiras en sus respectivos momentos, no le conviene a la sociedad. Y hoy estamos recogiendo la cosecha de cuando se sembraron esos odios en la sociedad. Yo creo que sin lugar a dudas es necesario que el país empieza a reconocer algo que es muy importante. Por primera vez tenemos más clase media que antes, por primera vez tenemos menos pobres que antes, tenemos todavía mucho que mejorar en la salud, pero cada vez hemos mejorado en la universalización del servicio de salud, como en la universalización del servicio de educación. Hoy es un país muy diferente al país de hace 20 años. Yo estoy de acuerdo con la doctora Clara en que no se puede estigmatizar la protesta. Algunas personas tendrán elementos válidos para protestar. Sin lugar a dudas, Colombia sigue siendo un país muy inequitativo. Y por ser un país muy inequitativo, hay que hacer reformas estructurales al sistema pensional. Entonces, cuando a mí me dicen que no quieren hacer reformas y que por eso van a marchar porque va a haber una reforma, me parece totalmente contraproducente, Juan Carlos. Un país que de cada 4 se pensiona una persona y de los que se pensionan solamente el 20% es de los más ricos, pues tiene que hacer un sistema y una reforma integral donde los subsidios no se vayan para los más ricos. Entonces, estamos protestando porque se va a hacer una reforma pensional. La reforma hay que desarrollarla. La forma de atacar la informalidad es logrando meter a esos actores que están por fuera del sistema a la formalidad. Y esas reformas estructurales hay que desarrollarlas. Pero sin lugar a dudas, hay gente que tiene la legitimidad de marchar porque cree que no se están protegiendo los líderes sociales, porque cree que no se están cumpliendo los acuerdos de paz. Pero hay otras personas que no creemos legítimo que se salga a marchar porque FECODE está promocionando, y además con unas propagandas muy muy fuertes, esta marcha, cuando FECODE ha tenido todos los beneficios del mundo y lo único que no se han dejado de evaluar son los profesores. Entonces yo creo que hay cosas que se están protegiendo, ciertos privilegios que en vez de beneficiar a la masa crítica de los ciudadanos, está beneficiando unos nichos, y esos nichos lo que están haciendo es proteger privilegios.
Nicolás Umaña, ¿marchar o no marchar el jueves?
Antes de responderle concretamente, le quiero hacer un recuento de cómo han atendido al gobierno del presidente Duque desde que se posesionó. Del 10 de octubre al 14 de diciembre de 2018, paro estudiantil. El 23 de octubre de 2018, paro de profesores. Del 31 de octubre hasta enero del 2019, paro judicial. El 11 de marzo al 5 de abril del 2019, minga indígena. El paro de maestros el 19 y 20 de marzo del 2019. 25 de abril, paro nacional de rechazo al Plan Nacional de Desarrollo. Paro de conductores el 23 de septiembre de 2019. 25, 26 y 27 de septiembre de 2019, paro en la universidad y principalmente en la universidad distrital por el escándalo de corrupción. 10 de octubre, marcha estudiantil. 17 de octubre, marcha por casa la reforma laboral. 31 de octubre, rechazo a los actos de corrupción en las universidades. Y ahora vamos para la del 21 de noviembre. Yo estoy de acuerdo con todos los que han hablado sobre la importancia de respetar el derecho a la protesta, ni más faltaba que fuéramos a irrespetarlo. Pero también hay que dejar trabajar. Es que tenemos al presidente Duque cada 35, cada 40 días con una manifestación nacional paralizando el país, y así no vamos a construir el futuro que todos necesitamos. Entonces, para responder a la pregunta, Juan Carlos, yo el jueves 21, como lo dije por ahí en algún video, me voy a levantar temprano y voy a marchar de mi casa a mi oficina para enseñarle a mis hijos, a mis colaboradores y a mis compatriotas que me conocen que hay que madrugar a trabajar, a pagar impuestos, a pagar salarios, a seguir construyendo Colombia entre todos, aportando, no destruyendo.
A mí me sorprende que piensen que esta es la única vez que ha habido una ola de protestas y de paros. Eso es algo permanente. Cuando yo estuve alcaldesa y estuve solo 6 meses, tuve 180 bloqueos del Transmilenio. Tuvimos las marchas de la MANE que empezaron en junio y terminaron en diciembre. Cuando estuve de ministra, me correspondió paro en Buenaventura. Paro, y esos eran paros, no eran marchas, paros. Me inauguraron en el ministerio con el paro que nosotros habíamos estado ayudando a organizar antes de que me posesionara como ministra con las centrales obreras y las organizaciones sociales. No, es que la gente se está movilizando porque hay un enorme malestar, y el malestar no es solamente con temas específicos, y yo creo que uno tiene que entender, tratar de comprender, porque fíjense ustedes, a mí me llamó muchísimo la atención la espontaneidad de la reina de belleza, que dijo, es que vamos a marchar porque tenemos una causa que nos une. Puede que no haya algo tan concreto como la reforma pensional en el caso de la reina, pero sí un sentimiento que está embargando a mucha gente, y yo creo que en vez de rechazarlo, hay que comprenderlo y conducirlo. Y creo que no están actuando inteligentemente al armar semejante protesta contra la protesta. Es que hay incluso demandas para que se prohíba hacerla. Hay acuartelamiento de primer grado del ejército. ¿sí? Le recordaron, porque le dijeron que le habían dado facultades a los alcaldes, son sus facultades constitucionales y legales para decretar el toque de queda y la ley seca. Yo creo que hay como una especie de histeria y se debe, desde luego, al miedo del contagio. Que aquí vaya a pasar lo que está pasando en Chile. Pero la verdad es que si se conducen las cosas bien, quiero decirle, a mí me tocaron las manifestaciones más grandes de estudiantes, yo creo que más grandes que las que le han tocado al presidente Duque, y las hicimos sin incidentes que lamentar. Claro que hubo problemas, pero la fuerza pública sabe cómo proteger la marcha de los encapuchados. Es fácil aislarlos y sacarlos. Cuando usted quiere disolver la marcha, entonces gasea a todo el mundo. Yo creo que ahí es donde está un problema que se tiene que analizar y ser un poco más desprevenido. Porque yo siento que aquí está pasando lo de la crónica de una muerte anunciada. Aquí están de verdad retando y hay mucha gente, muchos de estos jóvenes que tienen que quemar adrenalina, que les fascina salir al tropel y les están dando justificaciones y causas, y yo creo que ellos no representan el espíritu de no violencia, el espíritu pacífico de las movilizaciones, porque todos sabemos que si usted no hace una movilización pacífica, se pierde el objetivo sustancial de visibilizar las causas de la protesta, y la televisión solamente se concentra en la pedrea, en el vandalismo, cuando ustedes ven lo que han sido las propagandas en la televisión de los últimos días, sí. Pocas muestran la movilización pacífica, que es la regla, y todos muestran los actos vandálicos de la cola de la marcha.
Luis Felipe.
Mire, yo recurro a lo que decía Gustavo Gómez esta mañana, es que Colombia tiene que buscar consensos, y yo creo que el primer consenso que tiene que buscar esta marcha es el respeto al otro. Si alguien va a salir a marchar, yo le tengo que respetar porque sale a marchar, y si otros no vamos a salir a marchar, nos tienen que respetar porque no vamos a salir a marchar, respetando nuestra opinión. Colombia tiene que empezar a buscar consensos, consensos frente al crecimiento económico, frente a las reformas que lleven a mejor equidad, frente al tema de la paz, pero tenemos que empezar por el respeto al otro. Yo creo que el gran problema de lo que está pasando es una absoluta polarización. Polarización donde se han equivocado actores del gobierno, como la vicepresidente, donde dice que se pueden acabar con 200 años de historia republicana en la marcha del 21. Eso no va a pasar, eso es estigmatizar una marcha. Pero también pueden otras personas como Gustavo Petro, que está apoyando la marcha, diciendo que el que no sale a marchar es cómplice de un gobierno opresivo que mata niños en el Cauca. Eso tampoco puede ser.
En el Caquetá
y en el Cauca el tema de los indígenas y también el tema de los menores. Entonces yo creo que esos dos extremos están contaminando todo lo que va a pasar el jueves. Sin lugar a dudas, la marcha es una expresión legítima democrática que, como lo dice la doctora Clara, se ha presentado muchas veces, que se le presentó al gobierno Santos una infinidad de veces en marchas dirigidas por el Centro Democrático, que fueron respetuosas en el tema, por lo menos, de la violencia, pero que sí recurrieron a temas, lo digo yo que fui ministro, que no fueron reales, y que hoy el gobierno tiene que empezar a mirar qué está fallando en el diálogo social. Eso sí es un llamado de atención al gobierno. Yo creo que esa estrategia de comunicación, de poder conectarse, lo está diciendo al propio gobierno en una autorreflexión: no tengo la conexión con lo que está pasando en las regiones y necesitamos mirar cómo nos conectamos con el ciudadano de a pie.
Ya vamos a una pausa corta y vuelvo con el doctor Vallejo. 737.